Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el noveno día del mes Persa Day del año 1399 de la era solar correspondiente al día 29 del mes diciembre de 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello ha resultado un liderazgo incompetente... ...y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado... ...de Donald Trump transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... ...mientras entre escándalos de corrupción... ...evasión fiscal, complicidad con terceros... obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Y el gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos. Y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia. Y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares... ...en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes... ...en los campos de Alepo, Hama e Idlib... ...con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas... ...y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo... ...la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Hispan TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si las sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He perdido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samonica Chuy, Ispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva, BCRP, estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros. En parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento. Y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población y la mejor manera de darle confianza es con una... viéndose mayor inversión en el país, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese, ¿no?
El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%.
Así, se estima que el regreso de la economía a niveles prepandemia en todas las actividades se dé aún a partir del año 2022, y ya no a partir de 2024, como se tenía previsto en junio de este año.
Dentro de América Latina, hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú, o de caída de Perú, a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un restaurante de Puerto Vallarta en esa entidad la semana pasada ha generado rechazo entre políticos mexicanos desde todos los partidos y posicionamientos.
Corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar. Se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco.
Mientras las especulaciones se inclinan hacia el crimen organizado como presunto autor del homicidio, el gobierno federal preparó un programa específico para los 15 municipios más violentos del país, entre los que se encuentran varios de Jalisco.
Se va a incidir en el combate al narcomenudeo, las llamadas tienditas, y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial.
El exgobernador priista fue atacado por la espalda en el baño del establecimiento donde se encontraba. Las investigaciones han sido dilatadas gracias a que el personal del lugar limpió la escena del crimen antes de que los peritos pudieran asegurarla. Una forma de violencia ampliamente conocida por los mexicanos.
Esta es una lectura que conocemos también mucho más difundida, que la violencia como una forma de terror teledirigido, ¿no? Porque el mensaje escrito en la carne de otros es muy, muy fácil de entender, ¿no? Y también como esta forma, como cierta gobernanza a través justamente de la violencia, de la necropolítica y de los mensajes literalmente escritos como en la carne o en la gramática corporal.
El rechazo al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es unánime, mientras que los cuestionamientos sobre inseguridad y crimen organizado no acaban con los pocos avances que ha presentado la Fiscalía Local sobre la investigación hasta el momento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El juez federal William Horrick del Tribunal del Distrito Norte de California determinó que la práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Servicio de Inmigración y Aduanas deben entregar los expedientes de casos de inmigración dentro del plazo establecido por el Congreso, en virtud de que la Ley de Libertad de Información. El magistrado dijo que es un problema sistémico y que requiere un remedio integral y permanente. Según la abogada Franco, en un plazo de 60 días deben regresar esos documentos.
El juez encontró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado violando sus propias leyes en no responder entre 30 días después que una persona sometió una solicitud formal vía FOIA para recibir su archivo inmigratorio.
Los afectados son 40,000 inmigrantes. La decisión del juez fue la respuesta de dos demandas colectivas de la Coalición Inmigración Americana, la Liga de la Alianza Nacional de Inmigración con Proyecto Noroeste de Derechos de los Inmigrantes. La información que tiene el gobierno de Trump sobre sus expedientes es muy importante y si no son regresados a tiempo, pueden perder sus casos.
El gobierno estaba tomando meses o años a responder a estas solicitudes. Y ahora con ese nuevo caso van a tener que acudir a sus propias leyes y responder entre 30 días después que una solicitud ha sido recibida. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad inmigratoria.
Según informes de estas coaliciones de inmigrantes, gracias a la defensa legal, lograron ganar estas demandas. Sin embargo, aún hay muchas políticas antiinmigrantes que tienen que ser derribadas. Por ello, las organizaciones aseguran que seguirán luchando por los derechos de los más vulnerables.
Más de 40 organizaciones a nivel regional y nacional estamos luchando para que esta agenda proinmigrante con este nuevo gobierno sea de acción y no solo de palabras.
Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Las autoridades mexicanas anunciaron que la jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 iniciará en México el 23 de diciembre con la llegada al país de las primeras dosis del antígeno comprado a Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para la calibración de la estrategia.
Eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis.
Para la jornada de vacunación se ha estado capacitando a personal de salud y de las Fuerzas Armadas, quienes llevarán la vacuna a todo el país, comenzando con el personal médico en primera línea de atención del nuevo coronavirus.
¿Por qué se hicieron esas sesiones de entrenamiento? Pues porque es una vacuna que requiere menos 70 grados.
México compró unas 34 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y ya espera que en el primer trimestre del 2021 se pueda dar la autorización de emergencia a la de CanSino.
Todas las vacunas que se están desarrollando, las autoridades regulatorias de reguladoras de cada país tienen que revisar todas esas informaciones cuando terminen todo el ciclo, y es un ciclo largo. Miren que hay alrededor de 200 proyectos de vacuna. Hasta el momento só temos uma vacuna que terminou todo o ciclo e que já tem licença em Estados Unidos, em Canadá, em Reino Unido e agora em Europa. E há uma segunda vacuna, que é a de Moderna, que também já tem sua licença aqui em Estados Unidos e vai ter em los dias. Então, nadie está sendo licença sem revisar tudo isso de maneira muito detalhada.
Según adelantó el canciller Marcelo Ebrard, el segundo embarque de las vacunas Pfizer-BioNTech llegará a México el 29 de diciembre. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos de la radio en español de Varsity, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el programa titulado Al Andaluz, en el que buscamos los rasgos llamativos de la cultura, arte y arquitectura islámica en diferentes rincones de España, esta vez en Badajoz. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, que es un programa cultural. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa titulado Dentro de Israel. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Parsudé.
Llegamos hoy hasta esta ciudad fundada plenamente durante el periodo Al-Ándalus. Del año 875 fechada, Badajoz evidencia ese pasado musulmán en esta fortaleza que se ha convertido en estandarte de su patrimonio. La Alcazaba, como así fue bautizada, se erige en lo alto de un cerro, como ya es habitual, desde el cual se domina a todo el territorio. En esta población nos adentramos hoy buscando ese legado. ¿Nos acompañan?
La Alcazaba de Badajoz se alza sobre el Cerro de la Muela, un lugar estratégico bordeado por el río Guadiana y el arroyo Ribillas. En ambos frentes existen pronunciadas pendientes que aumentan el carácter defensivo del emplazamiento, desde el que se ejercía el control del paso natural norte-sur, este-oeste. Tal y como se conoce hoy, fue levantada por los almohades, pero su construcción original está relacionada directamente con la fundación de la ciudad de Badajoz. Thank you.
es la consecuencia de una historia, de la historia de Badajoz, la historia islámica de Badajoz, que comienza en el año 875, de la mano de su fundador, conocido como Ibn Marwan, aunque su nombre completo es Abderrahman Ibn Marwan al-Jiliki. Y bueno, resultaba ser un muladí, un antiguo cristiano convertido al islamismo, que tenía, estaba afincado, podemos decirlo así, en la localidad de Mérida. Y pertenecía a una familia aristócrata y luchaba básicamente por la independencia de su pueblo e independizarse totalmente del poder omeya.
A partir de entonces, se suceden continuas pugnas por el poder entre los dos bandos, los Omeya y los Marwan, hasta que Ibn Marwan, líder de la sublevación extremeña, consigue el beneplácito de Muhammad I, emir de Córdoba, para crear una nueva ciudad, conocida entonces como Batalhaus.
A partir de ese año 875, Ibn Marwan levanta una pequeña alcazaba que dista bastante de ser lo que es actualmente. Es decir, ahora la alcazaba de Badajoz pues alcanza una superficie, dos tercios superior a la que originalmente construyera Ibn Marwan.
El recinto amurallado procede en su mayor parte de época almohade, aunque quedan restos de periodos anteriores y testigos de restauraciones posteriores. La primera de ellas fue llevada a cabo por el nieto de Ibn Marwan en el año 913. El primer rey de la dinastía Aftasí o Aftásida, Almanzor I de Badajoz, la reconstruye en el año 1030, convirtiéndola en una muralla de piedra y cal. Poco después del año 1169, reinando el califa almohade Abu Yaquf Yusuf, se levanta la alcazaba que hoy conocemos y que convirtió a Badajoz en una de las más importantes plazas de la península por el papel defensivo y estratégico que representaba.
Se compone básicamente de un lienzo de murallas con su adarve principal que recorre una serie de torres. Aquellas que están orientadas hacia el lado donde menor pendiente existe, en el Cerro de la Muela, que es donde se ubica la alcazaba de Badajoz, pues son una serie de torres conocidas como albarranas, que están ligeramente distanciadas del lienzo principal de muralla y que hacen y le proponen mayor refuerzo a la propia muralla.
La particularidad de las torres albarranas viene dada por estar construidas al margen de la muralla, confiriéndole este hecho un mayor carácter defensivo, a la vez que ejerce de atalaya. De entre todas ellas, una destaca por su singularidad y es conocida como Torre de Espantaperros, emblema de la ciudad. Fue levantada durante el periodo almohade, aunque el campanario de la corona es de estilo y época mudéjar. Cuando se contempla, inmediatamente nos recuerda a otra ya visitada.
de esta torre de espantaperros, pues bueno, tiene una similitud, pues, muy parecida a la Torre del Oro de Sevilla, tiene esa misma tipología, poligonal, con un pequeño campanario en la parte superior, con, cronológicamente hablando, está anterior a aquella, pero suelen compararlas, sobre todo los visitantes que vienen a la ciudad.
Todo el perímetro de la Alcazaba cuenta con un adarve para comunicar todas las torres con el resto del recinto, mediante escaleras. La muralla contaba además con una barbacana, un muro de menor altura, que formaba un foso entre las dos murallas. E igualmente destacables en su estructura exterior son las puertas de acceso a la fortaleza.
Como la puerta del Capitel, que es el lugar por donde era la puerta principal de la ciudad y que daba acceso directo a la zona administrativa de esa localidad de la población de Batallus. La puerta de Carros o de Yelves, que es aquella que daba estaba orientada hacia Elvas, la localidad portuguesa más cercana. La puerta del Alpendiz, todas estas que estoy mencionando son puertas en recodo, es una característica que tienen, puesto que tienen cierto quiebro para, como elemento defensivo a la hora de, como digo, pues de defender la localidad. Y luego existe un pequeño portillo muy interesante que es la puerta de la Coracha. No es en recodo, en este caso una tipología más sencilla y que orienta directamente hacia el río. Tenía una coracha que es un pequeño pasillo de muro que cubre, protege a aquellos que podían acercarse al río a abastecerse de agua en momentos de asedio. En cuanto al material, pues en función de los distintos siglos, básicamente alternando un siglo con otro, pues se utiliza o bien la sillería, la mampostería o el tapial. Se puede caracterizar la Alcazaba de Badajoz por el tapial, que es bueno, pues esa argamasa y ese conglomerado de barro cocido, de barro que luego se dejan secar en unos cajones prefabricados con tapias, con maderas, y construyendo así el adobe y los sillares para luego poder conformar la forma de la muralla.
En su interior mandó Ibn Marwan construir mezquitas y baños, de los cuales ya no quedan más que reseñas en los documentos históricos. Pues el paso del tiempo acabó convirtiéndolos en nuevos templos y renovadas instituciones, como es el Palacio de los Condes de la Roca, que hoy alberga el Museo Arqueológico de la ciudad. O la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, levantada donde antes vivió el fundador de la ciudad. Todos estos emblemáticos edificios han sido recuperados o se están recuperando en el marco de los trabajos de restauración que se llevan a cabo desde el año 2010.
El proyecto venía financiado por el Ministerio de Fomento. Era un proyecto fundamentalmente de rehabilitación, pero que se realizó sobre un yacimiento arqueológico muy importante, porque la Alcazaba de Badajoz tiene una fase islámica, que es lo que llamamos Alcazaba, pero tiene fases anteriores, pre-islámicas y sobre todo de la segunda edad del hierro, etc. Entonces, lo que pretendía el seguimiento arqueológico era evitar destrucciones de ese sustrato arqueológico, tanto en el subsuelo como en la propia muralla. El seguimiento se ha hecho, no diría yo que de una forma 100% convincente, en el sentido de que ha primado la parte de rehabilitación sobre la parte de arqueología, cuando debiera haber sido quizá al contrario, o por lo menos haber tenido mayor equilibrio, Pero lo que sí es cierto es que han aparecido cosas, elementos muy importantes para la historia del sitio, sobre todo de época posterior al Islam, que no era tan conocido.
En periodos posteriores, con la aparición de la artillería de fuego, se hizo necesario un reforzamiento de los muros, consistente en rellenar de tierra los mismos. Es por ello que las excavaciones realizadas ahora, al estudiar los refuerzos de relleno, se han sorprendido con hallazgos que evidencian la existencia de arrabales próximos a la fortaleza e incluso de una puerta anexa, hoy desaparecida.
¿Qué es lo que ha parecido más importante? Bueno, un barrio de servicios, digamos así, de la guarnición militar bajo medieval, estamos hablando de 13-14, y luego bastantes elementos relacionados con la época almohade. Es decir, han aparecido muchos grafitos en las paredes, inscripciones hechas por los soldados con nombres en árabe, que eran difícilmente localizables y según la luz se veían o no se veían, y ha aparecido restos de una puerta desconocida por completo, porque era una puerta antigua que se dejó de usar y se transformó en un polvorín en época posterior. Y otra de las cosas interesantes es que se ha localizado el primer recinto de la Alcazaba, porque la Alcazaba sufrió un proceso histórico de ampliación y se hicieron muchas reformas a lo largo de la historia islámica de la península ibérica, y una de ellas consistió en ampliar todo el recinto amurallado de una forma muy extensa. Y eso ocurrió en época almohade, estamos hablando del año 1169-1170, es decir, a mediados, algo más de mediados del siglo XII.
Estos restos, propiedad estatal, serán debidamente etiquetados y expuestos, si llegara el momento, para la contemplación de todo curioso y visitante que pase por Badajoz.
Los restos arqueológicos manda la ley que se depositen en el museo, en los museos arqueológicos, lógicamente, en los más cercanos. Dentro de la misma Alcazaba hay un museo arqueológico, eso no implica ningún problema. El mayor problema que tiene ese tipo de estudios es que lo que se excava luego no se dan los medios suficientes para poderlo estudiar. Y entonces, si se ha excavado pero no se estudia, pues es como si no se hubiese excavado. Yo espero que las administraciones implicadas más adelante sean capaces de financiar ese tipo de estudios, pero si hay alguna pieza que realmente por su valor tenga importancia, pues entonces supongo que se expondrá así.
Por el momento, lo que puede contemplarse solo evidencia la organización y disposición de los espacios, hoy reconvertidos en zonas culturales y administrativas adaptadas a la realidad del siglo XXI.
Como con respecto a la zona administrativa actualmente sobre la anterior mezquita mayor y el palacio principal de Badajoz se conserva actualmente la Biblioteca de Extremadura y la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Sobre ellos, como repito, están los restos del palacio principal de Ismar Juan en su día, en la época finales del siglo IX. ¿No?
La Alcazaba alberga también un extenso parque con abundante vegetación y espacios abiertos. La zona ha sido rehabilitada recientemente, siendo la primera fase de un proyecto de rehabilitación integral. El lugar ha sido igualmente escenario de los actos programados durante la fiesta de Almosasa Batalayau, acontecimiento que conmemora la fundación de la ciudad por Ismar Juan.
Una cosa curiosa es que durante todas estas excavaciones de los años 70 se localiza la rauda o cementerio de los reyes, que se encuentra justo muy cerquita de la puerta del Alpendiz, más allá de lo que actualmente es la Biblioteca de Extremadura, y donde se encontraba el Palacio Real, ¿no? Dentro de esa rauda se localizan dos lápidas de cuatro de los reyes que tuvo Badajoz en el reino durante el periodo Aftasí, durante el siglo XI. Tuvo cuatro reyes, como digo, y se encuentran esas dos lápidas dentro del Museo Arqueológico, como son las de Sapur el Persa, el primer rey que tiene el reino de Badajoz. Segunda lápida que podemos localizar desde Al-Mansur es el que continúa con el reinado de Sapur. Existen otros dos reyes más, que es Al-Muzaffar, es uno de ellos, y de los cuales no se han encontrado restos de esas lápidas, ¿no? Solamente las fuentes documentales y las crónicas hablan de ellos.
A partir del siglo XIII van sustituyéndose los templos islámicos por nuevos estilos, sobreviviendo únicamente los fuertes muros de la Alcazaba, imponente sobre su cerro. testigo viviente de una época que aún hoy puede descubrirse incluso en las arquitecturas contemporáneas.